Bueno, pues como nos adelantaba Yonchu, comenzamos con esa sección de literatura y es que hoy tenemos a las gentes de Casilda, bueno, específicamente tenemos a Esteban, a quien ya está con nosotras, Guardión, Esteban.
Guardión, y un placer nuevamente estar con vosotras colaborando.
Un placer a nosotros también. Bueno, pues Esteban, hoy nos traes, por una parte, el libro El Umbral.
Sí, correcto. El libro que proponemos hoy es una novedad, ha sido recientemente editado, nos llegó la semana pasada. Uh-huh. Su autor es Franco Berardi, conocido mundialmente, y no es una exageración, en el ambiente, digamos, del activismo, de la militancia, como Bifo, ¿no? Para quienes no lo conozcan, Franco Berardi es un activista y también un intelectual muy importante italiano. Uh-huh. Yo creo que rondará a los 70 años, por lo tanto pertenece a la generación obrerista. De hecho, dentro de su itinerario político y también de su biografía, él se refugia en París luego de los años de plomo y desde la gran represión que hay en Italia. Uh-huh. Y esto marca un acontecimiento decisivo en su biografía intelectual, ya que es en París donde conoce a Félix Guattari, ¿no? Uh-huh. Y esto implica una profundización en su pensamiento y Franco Berardi, los últimos 15 años, ha publicado alrededor de 10 libros que se han traducido en los últimos años al castellano. Uno de los más conocidos es La fábrica de la infelicidad, publicado ya hace unos 10 años por Traficantes de Sueños. Uh-huh. Pero también entre ellos está La sublevación. Su temática está centrada fundamentalmente en, digamos, lo que genera el capitalismo contemporáneo. Uh-huh. Es la subjetividad. Uh-huh. Es decir, a nivel de lo que es nuestra sensibilidad, de lo que son nuestras percepciones, cómo todas las transformaciones técnicas han ido, digamos, también transformando y alterando nuestra subjetividad. Y cómo esto, digamos, incide en lo que sería un concepto central en su trabajo, lo que es la salud mental, nuestra salud mental, tanto individual como colectiva, en el marco del capitalismo contemporáneo. Esto es un poco la contextualización que haría para comprender, digamos, el alcance del texto que presentamos hoy día, ¿no?
Uh-huh. Y esa, comentaremos el umbral, pero de esa salud mental de la que nos comentabas, ¿también se ve reflejada en este libro, en este último libro?
Sí, justamente porque el libro de Berardi, ¿no?, se titula El umbral, crónicas y meditaciones, y el título alude al momento histórico, ¿no?, en el cual nos sitúa la erupción del coronavirus en tanto que pandemia global. Uh-huh. ¿No? Entonces, Franco Berardi lo que viene a plantear en este texto, ¿no?, es que hay un antes y un después, que no habrá un retorno hacia aquella normalidad que experimentamos hasta enero o febrero del 2020, sino que la irrupción de este virus está vinculado a toda una crisis epocal, sistémica, del capitalismo como, como una forma civilizatoria, ¿no? No es una crisis coyuntural, sino que es una crisis, de algún modo, de alcance civilizatorio, ¿no? Como dicen los geólogos, el capitalismo ha generado una nueva época geológica que es el antropoceno, que es la huella que ha dejado el ser humano en la Tierra y que en algunos ámbitos, en algunos aspectos, es una huella irreversible, ¿no? Entonces, él centra justamente los efectos que ha tenido en la salud mental porque, digamos, todo el pánico social que ha generado la pandemia, porque una cosa es la pandemia y otra es la ingeniería social que han llevado adelante los estados, ¿no? Dependiendo de la tradición de cada estado, más represiva que otra, ¿no? No ha sido lo mismo la administración de la pandemia en el estado español, que sí ha sido represiva, que en Hungría o que en Rusia o que en los países latinoamericanos, ¿no? Sí. En los cuales más que represión lo que había ha sido una negligencia o una desistencia estatal. Pues bien, toda esta la administración de este pánico inicial, al haber confinado a los cuerpos, al haberlos separado de lo que es la experiencia social, digamos que es lo que hace de nuestros cuerpos humanos, digamos, históricamente conformados, aquello en lo cual se centra este trabajo de Bifo, es decir, hay que retroceder más que avanzar, hay que suspender el juicio a partir de la suspensión que ha generado esta pandemia, y por lo mismo que el subtítulo es Crónicas y Meditaciones, ¿no? Porque justamente Bifo, siendo un activista que fue el impulsor de los primeros canales de televisión autónomos, de las primeras radios, de múltiples revistas, estoy hablando del año 70, del año 80, justamente en este periodo lo que hace en el confinamiento es retraerse, ¿no? Es retraerse y comenzar, digamos, a tomar nota, y por eso la primera parte son crónicas que van con fechas, 25 de marzo, 10 de abril, es decir, aluden a días puntuales, ¿no? Es como un cuaderno, como un diario.
Sí.
Y la segunda parte son ya meditaciones de un alcance más profundo, y ahí quiero decir esto, un pequeño apreciación como lector, y es que es justamente un de los primeros textos sensatos en relación a la crisis que ha provocado la pandemia. Y quiero explicar esto porque justamente casi de manera paralela a la declaración de los estados de excepción a nivel mundial, ¿no? A partir de la pandemia del coronavirus, hay toda una vertiente de la intelectualidad crítica que comienza a publicar de inmediato textos, ¿no? Primero son Agamben, Espósito, Nancy. Yo no podría pensar en primera instancia que, claro, bueno, son filósofos, hombres blancos, europeos, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, digamos, la tentación de responder con producción de significado, de sentido ante lo que está sucediendo, tiene que ver también con relanzarse ellos mismos como pensadores, ¿no? Y no asumir desde un cierto silencio, desde una cierta prudencia, de que todos los elementos conceptuales con los que ellos contaban de alguna manera se han agotado en el momento en que esto irrumpe y hay que repensar o reconfigurar el propio lenguaje, el propio idioma en el cual estamos comprendiendo la realidad, ¿no?
Sí.
Pero esto no solamente, pero esta tentación no solamente, digamos, cayeron estos grandes filósofos europeos, ¿no? Sino que también, digamos, hay otra, digamos, línea vertiente de en donde también está Bifo, Santiago López Petit, pero también Judith Butler, Paul Preciado, Patricia Manrique, incluso compañera, digamos, de una vertiente feminista decolonial, como María Galindo, que, digamos, caen ante esta tentación de decir algo hay que decir, como si realmente, frente a lo que está sucediendo, lo importante fuese decir algo, ¿no? Y esto quedó consignado en un texto que después fue muy polémico, ¿no? Que se llama Sopa de Wuhan. No sé si les suena.
No,
este es un texto colectivo, ¿no? Que se publica en plena confinamiento, se publica de manera global, entonces se publica en las redes, en donde justamente uno de los elementos interesantes del texto es que escribía gente de todo el mundo, claro, grandes nombres con gente desconocida, hombres y mujeres, de distintos ámbitos del pensamiento político. La primera respuesta ante este texto fue un comunicado de un conjunto de colectivos, ¿no? Antirracistas, feministas, porque el contenido, tanto el título como de la portada, ¿no? Era un contenido altamente estigmatizador de la cultura china, ¿no? Era un texto, digamos, que venía a poner una mirada bastante...
A ver, Esteban, se está cortando.
¿Perdón?
Sí, que se ha cortado en un momento.
Ah, vale.
Sí.
Decía, una mirada bastante eurocéntrica, occidentalista, de lo que era, que de alguna manera ponía de manera caricaturesca que el origen de todo esto tenía que ver con que los chinos comían murciélago, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque el texto tuvo una primera fase que fue muy... Claro, estábamos todos confinados, aparece un texto con los nombres más importantes del pensamiento crítico, Butler, Agamben, Preciado, entonces todo el mundo comienza a leer el texto, y luego nos damos cuenta que hay una cierta superficialidad en esta cuestión, y que el pensamiento crítico, y lo más importante, más que el pensamiento crítico, las prácticas críticas, las prácticas transformadoras, digamos, tienen que distanciarse de esto, y es justamente lo que sucede cuando un conjunto colectivo firma un documento que se hace público, refiriéndose a este texto que es Sopa de Wuhan, ¿no? ¿Por qué hago esta mención? Porque el texto que estoy proponiendo hoy día, yo creo que surge un poco, si bien es bastante inmediato, pero surge un poco desde ese silencio y en la parte final de las meditaciones, realmente hay una reflexión sobre el alcance de la situación que estamos viviendo, ¿no?
Dirías
que no hay que ser ni apocalíptico, ni negacionista, ¿no? Para, digamos, abrirnos realmente a la profundidad y a la magnitud de lo que entraña, digamos, esta crisis de la pandemia. No solo a un nivel de la salud pública, sino que en un sentido social, cultural, político, de cuál es, digamos, uno de los ámbitos en los que el capitalismo está tocando a sus límites, ¿no? Entonces, esto es un poco la invitación. Es un escritor que de algún modo es un pensador consagrado, digamos, en el ámbito del pensamiento crítico, con seguidores y con retractores, pero a mí este pequeño gesto de pensar, digamos, abandonando un poco todo lo que ya sabemos sobre la cuestión y abriendo realmente a la alteridad de lo que nos presenta el conflicto de la pandemia, me parecía muy interesante como modo de reencontrarnos con usted y proponer un nuevo libro.
En un momento he visto que Berardi propone hacerse amigos del caos, ¿no? Y del caos que ha generado, o sea, o que genera la pandemia a día de hoy, pero en el libro también esa pandemia que se genera. ¿Cómo ves eso, o sea, o cómo ve también Berardi ese hacerse amigos del caos? ¿Por qué crees que propone algo así?
Sí, bueno, ahí en ese sentido, mira, hacía alusión a la relación de Berardi con Guattari en los años 80, ¿no? Y justamente hay una de las dimensiones de Guattari, es uno de los pensadores del caos, y él habla de que nuestra subjetividad es una caosmosis, ¿no? Es decir, y la apertura al caos, para intentar decirlo de manera, digamos, de manera breve pero consistente, tiene que ver con que nuestras vidas frente, digamos, a estos acontecimientos que son disrupciones que plantean alteridades, conflictos, que nuestra respuesta no sea una respuesta que se cierre, que no sea una respuesta conservadora, ¿no? Porque que no sea una respuesta reaccionaria, porque sabemos qué es lo que viene después de eso, ¿no? Nos cerramos como cuerpos y luego cerramos las fronteras, ¿no? Nos cerramos como cuerpos y luego cerramos nuestras identidades, ¿no? Entonces, hacerse amigos del caos en estos momentos, creo que significa para Berardi es la apertura a todos los componentes de alteridad que esto implica y asumir la radicalidad de este acontecimiento. Él plantea que justo antes de esta crisis hay un conjunto de revueltas en el mundo, ¿no?
Sí.
Hong Kong, Chile, Barcelona, sí. ¿No? Lo nombra como lugares paradigmáticos de este conjunto de revueltas que hay en el planeta, pero plantea que esas revueltas no están configurando del todo un mundo nuevo. Y la apertura, digamos, a el hacerse amigos de ese caos es decir, ¿cuál es el mundo que tenemos que construir a partir de aquí? Asumiendo que no hay un regreso, no hay ningún lugar al cual volver, porque la normalidad que podríamos demandar finalmente era la normalidad capitalista que nos ha llevado donde nos ha llevado. Como no hay ningún lugar al cual hay que volver, hay que hacerse amigo del caos, hay que afirmar este momento y a partir de ahí decir cuáles son las formas de vida que tenemos que engendrar, ¿no? Para poder subvertir esta situación. Y ahí pone en el centro justamente que lo que hay, digamos, lo que hay que destruir es el capitalismo, ¿no? Es decir, la forma de vida hegemónica que propone el capitalismo. No podemos seguir en la acumulación, no podemos seguir en el extractivismo, no podemos seguir hiriendo el cuerpo del mundo, ¿no? Nosotros como cuerpo colectivo, es decir, el conjunto de cuerpos que poblan el planeta, digamos, entendido como el sistema nervioso del planeta, no podemos seguir, digamos, exasperando esta situación, no podemos seguir avanzando en mayor producción, mayor consumo, mayor excitación, digamos, de nuestro cuerpo. Entonces, por ahí me parece que va la reflexión de lo que significa hacerse amigo del caos, ¿no? Es decir, hacerse amigos para darle la vuelta.
Como coger ventaja, ¿no? También, en vez de verlo el caos como una catástrofe, sino verlo como una ventaja para poder, sí, lo que decías, para poder darle la vuelta a todo lo de antes.
Para justamente para darle la vuelta, eso es.
Y Esteban, no sé si te gustaría comentar algo más del libro El Umbral o te gustaría pasar al siguiente tema y pues.
No, yo creo que gracias a tu pregunta, creo que hemos tocado un aspecto así, muy importante, sin
Sí.
duda, que las personas que conocen a Berardi les interesará, y a quienes no, les hago una invitación para que a través de este libro también conozcan toda la obra de Berardi. Para finalizar, decir que hasta la declaración de la pandemia, Franco Berardi, pese a su edad, digamos, es un compañero que ha estado implicado en múltiples procesos y está siempre una cultura muy nómade, moviéndose entre Latinoamérica, habita mucho también el Estado español. Justo la pandemia lo pilló en Lisboa, es decir, es un compañero que su trabajo lo ha ido difundiendo y está implicado con las prácticas de los colectivos, que digamos, de las prácticas de base, del trabajo de base. Yo esto lo sé como chileno, digamos, en mi condición de chileno, lo sé porque el colectivo argentino, chilenos, tienen una relación muy cercana con él, no solamente teórica, sino también en cuanto a prácticas políticas, ¿no? Entonces, por eso me parecía también interesante, para romper esta dicotomía a veces que se da en espacios como el nuestro entre la gente más teórica o los que están en la práctica política, pues hacerse amigos del caos es también hacerse amigos de esta diferencia a veces que nos habita entre lo teórico y lo práctico.
Muy bien, pues ahí queda esa invitación también a leer el libro y a reflexionar sobre todo lo comentado. Y lo que decíamos, Esteban, no sé si te apetece también pasar al siguiente tema y recordar bueno, pues el estallido de Chile de hace un año.
Sí, y que está en una, digamos, yo lo planteaba primero porque se cumple un año, pero además está en relación con lo que estamos dialogando, ¿no?
Sí.
Está en directa relación porque cuando nos preguntamos qué es lo que estalla en Chile, ¿no? ¿Qué es lo que acontece en el estallido social chileno? Digamos, es, digamos, el conjunto de prácticas que despliega el capitalismo como dominación de la vida, ¿no? En Chile, ya en el último tiempo, habían comenzado los asesinatos selectivos de compañeras y compañeros defensores del medio ambiente, ¿no?
Sí.
Sindicalistas de los pescadores artesanales, ¿no? Una compañera defensora del pueblo mapuche, ¿no? ¿Por qué parto por ahí? ¿Por qué parto por los asesinatos selectivos? Porque en el año 2018-2019, en Latinoamérica, es decir, del territorio que va de México a Chile, ¿no? Fueron asesinados, ejecutados, alrededor de 300 activistas defensores del tema medioambiental, ¿no? Vemos cómo se desplaza, ¿no? Ya no es el comunista, ya no es el anarquista el perseguido, sino que, digamos, el perseguido, el criminalizado, ¿no? Y el
Sí.
asesinado es el defensor del medio ambiente, ¿no? Se transforma, ¿no? Y no porque ellos, ¿no? Como en otros contextos, por actividades subversivas o por atentados o porque los tilden de terroristas, sino que justamente porque están tocando los intereses, ¿no? De las grandes transnacionales que están, digamos, practicando el neoextractivismo en todos estos territorios. Bien, ahí tenemos una superficie en la cual Chile, teniendo, digamos, uno de las condiciones naturales con hídricas, digamos, es decir, con mayor cantidad de agua natural, tenemos el agua privatizada, y la consecuencia es que tenemos muchos pueblos que se han secado por el extractivismo de las grandes mineras, ¿no? Transnacionales, ¿no? Luego, la privatización de la vida, de la salud, de la educación, y todo esto como obra de lo que fue la dictadura a partir del golpe de Estado. Todo, digamos, es de público conocimiento de que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, es decir, Estados Unidos no se atreve a implementar el neoliberalismo hasta que no ve un país en el cual funciona como laboratorio, y esto se hace después del golpe de Estado. Milton Friedman en 1975 está con Pinochet para comenzar a implementar este laboratorio, existe mucha documentación al respecto. Y entonces, todos los ámbitos de la vida son, de alguna manera, desde que termina la dictadura, desposeídos también por esta transición a la democracia, ¿no? Entonces, llega un momento en el cual, ¿no?, por distintos motivos, y fue por el alza de 30 pesos, que serían como 30 céntimos, sí, en el metro, sí, que los estudiantes dijeron basta, y con ellos toda la sociedad chilena. Y entonces el primer lema fue, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? 30 años de neoliberalismo, 30 años de explotación, de desposesión, de corrupción, ¿no? Y en ese sentido lo que estalla en el estallido chileno tiene que ver con una respuesta visceral, digamos, al capitalismo como imposición de un conjunto de forma de vida. Por eso que ha sido sostenida esta erupción, ¿no?, por la gente joven, por la gente mayor, por trabajadores y trabajadoras, por los estudiantes, ¿no? Ha habido una impronta, digamos, del movimiento feminista chileno que queda registrada cuando el 25 de noviembre, en un momento en que la revuelta que había irrumpido el 18 de octubre, de pronto mantener al pueblo en las calles resistiendo en una lucha, digamos, también un ejercicio de autodefensa, con más de 240 personas que le habían quitado los ojos, con 14 desaparecidos en un mes, ¿no? Pues en un momento de baja del movimiento aparece en el Día de la Violencia, en contra de la violencia hacia las mujeres, aparece la performance de las tesis, ¿no?, que se vuelve global, ¿no? Sí. Y para nosotros eso es una alegoría de el momento en el cual la lucha chilena, ¿no?, y que es apropiada en cada localidad de manera distinta, deviene global, ¿no? Es decir, hay una internacionalización de las demandas, en este caso a través de la performance feminista. Pero no solo eso, porque en enero nuevamente viene la introducción de los estudiantes de lo que es el sistema de selección para la universidad, que es un sistema clasista, es decir, es la forma de desplegar la lucha de clase a través de los sistemas de segregación en la educación chilena. Entonces, el acontecimiento de la revuelta se iba relanzando, ha sido un levantamiento popular que, digamos, ha tenido muchas aristas y que forzó incluso a la institucionalidad, en un momento de miedo, en un momento que está a punto de caer el gobierno, forzó a la institucionalidad chilena a tener que reconocer por primera vez de que esto era insostenible, y entonces aceptaron poner a plebiscito la constitución de Pinochet. Y esto se suspendió porque era el 26 de abril del 2020, por la pandemia se tuvo que suspender, ¿no? Y ahora, hasta el momento, digamos, no hay ningún peligro de que se suspenda, y se realizará el domingo 25 de octubre, es decir, justo a un año de la erupción, sí, de esta revuelta, de este levantamiento popular que ha habido en Chile, se logra, en una primera instancia, como punta del iceberg, poder cambiar algo que en algún momento, en el caso de la institucionalidad chilena, se pensó que sería intocable durante muchos años, como era la constitución de Pinochet, ¿no? Porque la base de esta constitución es lo que organiza, digamos, el conjunto del funcionamiento de nuestro país como un país, digamos, neoliberal hasta la médula, ¿no? Y entonces, la conmemoración, digo conmemoración porque también hay que, o sea, por un lado es la celebración, sí, se celebra, digamos, la irrupción del estallido social, por otro lado también se conmemorarán todos los nuevos caídos y caídas de nuestro pueblo, ¿no? Pero a la vez se vislumbra, ¿no?, algo que ya sabíamos, pero que muchos han querido olvidar también, sobre todo, digamos, un sector más tradicional de la izquierda, de que las conquistas, ¿no?, que no hay nuevas recetas, ¿no?, y que las conquistas, las reivindicaciones de los pueblos se darán a través de luchas sociales o no se darán, ¿no? Es decir, desde el propio juego de la institución es muy difícil que aquellos que están apoltronados, acomodados, quieran ejecutar cambios que trastoquen también ese bienestar en el cual han sido incluidos, y eso incluye a la izquierda parlamentaria, ¿no?
Sí, sí.
Porque solamente eso, aunque pueda sonar como un cliché, pero solamente el pueblo organizado en las calles es que puede generar estas transformaciones, y el caso chileno, ¿no?, en su singularidad, es lo que nos viene a poner nuevamente en evidencia.
Muy bien, Esteban, pues muchas gracias por traernos todas estas cuestiones y reflexiones a esta sección. Y no sé si te gustaría comentar alguna cosita más o algún mensaje o lo que sea antes de terminar, que ya nos estamos quedando un poco cortos
Bueno,
de tiempo.
yo simplemente a todos vuestros oyentes y a la gente que nos conoce, darle un saludo de fuerza, ¿no? Porque son momentos difíciles de incertidumbre, digamos, sobre todo para la gente trabajadora. Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo a través de la precarización de sus vidas lo que es la situación de la pandemia.
Sí.
Nosotros mismos estamos haciendo un sobreesfuerzo por sobrevivir a todo esto y en ese sentido también al conjunto de la gente más cercana que está implicado en proyectos como el vuestro, como el nuestro, eso también enviarle en este momento un saludo un saludo, un abrazo fraternal de fuerza y que podéis contar con nosotros para lo que queráis.
Muy bien. Pues mucho,
¿Vale?
mucho ánimo a vosotras también y nos oímos pronto.
Nos vemos pronto. Un abrazo.
Un
Qué
abrazo.
ricasco.
Agur.
Agur.